esa persona que usted menciona. Es Raquel, es una persona, es la persona física.
Y un señor de Murcia.
Pues sí, aquí tenemos a la persona física Raquel Martos. Muy buenas tardes, Raquel.
Hello, hello people.
Y al señor de Murcia, Pedro Vera. Muy buenas.
Buenas tardes.
Estaréis como locos viendo la moción de censura, supongo.
Sí, tope. Sí, muy bien todo.
Bueno, pues quizá que abrimos por ahí el melón, ¿no?, de la actualidad.
Oh, yeah. ¿Has dicho el melón o el mojón?
El
melón. Vale.
Abrimos.
Por la moción.
Por la moción, dale. Venga. La locomoción, ¿eh? ¿Qué te ha parecido, Raquel?
A ver, es que he ido pasando por distintas fases, porque mira, he vuelto a la infancia, cada vez que decían virus chino, me iba a una canción de Enrique y Ana, no sé si recordáis la del disco chino filipino, como la repetición me llevaba ese estribillo. Luego, momentos Netflix, cuando el candidato Abascal ha hablado de narcos, o Maestros de la Costura, cuando ha dicho que algunos visten bien para los Goya, pero que luego al Congreso van como para el botellón. Musical 80M, cuando ha hablado de feminismo enloquecido, que es como título de grupo punk ochentero, o a mí me suena como a mojinas escocías o algo así. Bueno, Abascal ha dado y ha pedido, ha dado cera hasta el IBEX, por dar, a la Unión Europea, y luego ha pedido el voto a los diputados del PP y a los del PSOE. O sea, se ha puesto un poco lo quiero todo, máxima seducción. ¿Os acordáis del anuncio humorístico que tanto triunfó de Old Spice?
Me presento como candidato a la presidencia del gobierno.
Hola, chicas, mirad a vuestro chico y después a mí.
Para resolver esta anomalía.
Otra vez a vuestro chico y de nuevo a mí. Él no es yo, una pena.
Yo sí cumpliré mi palabra.
Miradme, sí, estoy en un caballo.
Pues a eso me ha recordado.
Bueno, vamos a dejarlo. Después de Abascal ha intervenido el destinatario. Bueno, el destinatario indirecto, bueno, directo de la moción, pero ya
oficial,
sabes. Sí, el oficial, que es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
El oficial, sí. Que ha entrado diciendo, por mucho que provoque, no vamos a entrar en ninguna de sus provocaciones, un poco rollo, habla Chucho que no te escucho, pero luego ya sí que se ha ido a decirle algunas cosas. Ha citado, pues mira, ha citado desde Groucho hasta el otro Marx, hay siempre muchas citas en el Congreso, y le ha preguntado en un momento, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí si no va a ganar la moción? Bueno, es verdad que en realidad solamente ha habido una moción que haya prosperado en la democracia. Las mociones se plantean y luego prosperan o no. Lo que pasa es que lo de esta en este momento le ha hecho un chiste a Casado, justo por el camino por el que tú ibas. Le ha dicho, hay quien dice que esta moción es una OPA hostil contra el PP para ocupar más espacio en la derecha. Y a Casado le ha dado la risa, le ha hecho gracia el chiste. Bueno, Sánchez ha empezado...
Se ha reído,
tienes que ver, se ha reído. Sí. Bueno, Sánchez ha empezado diciendo que no era una moción constructiva y ha tirado de ironía.
Lo único que hemos escuchado no va más allá del insulto y la descalificación. No ha habido ninguna propuesta. Bueno, ha habido una propuesta. Y es cómo tienen que ir sus señorías vestidos a esta cámara. Luego usted dirá que Vox no es fascismo, es estilismo.
Bueno, antes de que sigas, una curiosidad. Si fuerais diputados, ¿cómo iríais vestidos al Congreso vosotros? A ver, ¿cómo iríais?
Yo creo que yo iría de la muerta de la curva. Un poco en ese pleno me mate yo todos los miércoles.
Ya. De muerta de la curva, vale. Sí. ¿Y tú, Vera, cómo irías?
Mira, yo como Sean Connery en una peli muy cutre que se llama Zardoz, con botas de hípica por encima de las rodillas, tanga rojo y bandolera cruzada roja a juego. Un revólver y una trenza de chino mandarín.
Por favor, no quiero ni imaginármelo.
Bueno, quieres verlo.
No quiero verlo.
Yo sí.
Ya sabemos que, bueno, están ahora mismo los portavoces de todos los pequeños grupos dando estopa. Desde aquí solamente alcanzo los titulares, pero desde luego están dando estopa, pero buena.
Han dicho que no. Sí.
Exacto. Bueno, ya sabemos que el PP no va a apoyar la moción de censura, sí. Aunque oficialmente, yo diría, después de oír hoy a Teo García Egea, yo diría que van a votar que no, Pero oficialmente, no lo han dicho todavía.
No lo han dicho, pero es verdad, yo estoy contigo. Yo creo que escuchando a Teo García Egea, que ha dicho que esto era una tomadura de pelo, tremendo error, inoportuna, inútil, auténtica pérdida de tiempo, espectáculo circense, fracaso, falsaria, falta de respeto, yo diría que van a votar que no. Ha dicho que lo de Abascal ha sido un discurso de tweets encadenados. Y por cierto, que Sánchez le ha enviado un mensaje al PP en reiterativas ocasiones, diciéndole que se separe de la ultraderecha. Y le ha puesto el ejemplo de Merkel. Le ha dicho, haga lo de Merkel. Y ya sabemos que Angela Merkel es muy tajante. Hay un discurso de ella viralizado una y otra vez en redes, hablando de lo que hay que separarse de la ultraderecha. Y ya sabéis que también dimitió un líder de su partido en Turingia porque fue elegido con apoyo ultra. Que detecté yo un mensaje oculto en un discurso en alemán que decía, parecía que ella decía, ¿un facha eliges?
Un facha eliges.
¿Verdad?
Es que lo dice. Ya saben que Raquel Martos suele escuchar cosas que nadie más escucha, pero luego nos lo pone y es verdad, es que lo dice. Bueno, por último, no sé qué os ha parecido el tal Garriga, el cabeza de lista de Vox en Cataluña que ha abierto el debate, seguramente ha abierto el debate porque es el número uno de Vox en Cataluña y así lo promocionan un poco.
Claro, yo es que lo conocía muy poco, pero igual tú, Pedro, conoces más, ¿no? En redes, ¿qué dicen?
Sí, ¿qué dicen?
En redes, cuando salió, bueno, fue la risa, empezaron a llamarlo el negro de Vox. Y luego apareció Bertrán Endongo, que no es tan guapo y es más tosco en sus declaraciones. Y de hecho tiene una cuenta parodia que se llama Beltrán Mondongo o algo así. Y ahora Garriga ha pasado a ser el negro guapo de Vox en redes.
Ah, te cagas, tío. El negro guapo porque de Vox.
Sí, porque el otro no está guapo, o sea, para distinguirlo, ¿no?
¿Y el estreno de Garriga, cómo lo has visto, Raquel?
Ha sido un poco un mezcladito estos de frutos secos, porque ha empezado a ir de un asunto a otro que era un poco de lío. Es dentista, he leído, pero yo en algún momento he pensado que era anestesista porque a mí me ha bajado un poco la tensión. Yo creo que en cada pausa te hacen un implante directamente. Lo más comentado de todo quizás ha sido su despedida.
Señorías, que Dios les bendiga.
Bendito sea todo.
Y que Dios bendiga a nuestra patria.
Raticulí.
Gracias, señor Garriga.
Bendito seáis todo.
Ese segundo era Micael porque ha tenido como diferentes tonos también, pero diferentes tonos, pero más bien de dormirse todos.
Ya. Bueno, más noticias del día. Han detenido a un traficante de drogas que ocultaba. Claro, a la que uno ve esta noticia dice, esto Pedro Vera va a tener que decir algo. Y efectivamente, no me he equivocado. Un traficante de drogas llevaba 16 envoltorios de heroína dentro de su mascarilla.
¿Qué dices?
A ver, Pedro Vera, ¿puedes ampliarnos la cosa?
Efectivamente, compañera.
A ver.
La mascarilla.
Sí, que es carilla, sí. En un control rutinario de tráfico de los Mossos de Escuadra en el Vendrell, en Tarragona.
Sí.
El hombre parecería un pelícano, vamos. Sea, desde luego, todos los medios concuerdan que ha sido un nuevo golpe al narcotráfico. Ah, me encanta.
Dan ganas de bailar.
Ay, sí. La cara, ¿verdad? Corazón. Al principio de la pandemia la gente decía que ir con la cara tapada iba a favorecer la delincuencia y se quedaban cortos por lo que vemos. Lo cierto es que no es el primer caso de droga en las mascarillas, ¿eh?
Ah, ¿no?
Tenemos el caso de José Manuel LG, de 52 años, que hizo lo propio en Ourense. Tras darle el alto a la policía, se tragó 5 bolsas de heroína y 4 pollos de cocaína y salió corriendo.
¡Qué barbaridad!
Claro, saldría el hombre dopado. Y en Guardamar del Segura, otro señor de 41 años que le gritó a la Guardia Civil que ¡a mí no me encerráis! Y se tragó 7 bolsas de cocaína tras insultarlo.
O sea que...
Hombre, si se las traga antes no habría podido decir eso de ¡a mí no me encerráis!
La suerte que han tenido los dos pavos estos que los pillaron a la carrera y los llegaron al hospital y le sacaron lo que pudieron. Y por eso lo cuentan, ¿no? Bueno, la verdad que los sitios más inverosímiles donde se ha escondido la droga son increíbles. ¿Recordaréis la del señor colombiano que cazaron con medio kilo de cocaína debajo del peluquín en el aeropuerto de Barcelona? Ay, qué
bueno. En el peluquín, sí me acuerdo. Sí.
O sea, ¿ves la foto esa de la policía? Lo ves de perfil y a su lado, Amy Winehouse, para con su muño cebollero, parecía Mario Conde engominado. Es una cosa tremenda. Yo creo que ahí, mi teoría es que ahí venía de Colombia, que ahí están acostumbrados a los pelucones de los culebrones y no se ven raros. No sé si
porque aquí se notaba mucho, ¿no?
Bueno.
Da el cantazo, ¿no?
A ver, pero recuerdo que aquí de vez en cuando aparecen señores que se han puesto un implante y como si tal cosa, de un día para otro.
No demos nombres, ¿no? Hay sitio curiosísimo. Ahí han sacado escudos del Barça que lo han convertido en bombones de marihuana y setas alucinógenas. Madre mía. Te comes uno de esos. Y otro chaval que le pillaron con un bocadillo de jamón y queso lleno de cocaína también.
Por favor.
Dicen que los porros dan hambre, vamos, pero... Y el último, ya que ya es lo más sofisticado, pulpo a la cocaína.
El pulpo, pero ¿dónde estaba puesta la cocaína?
Abrimos y cerramos con Galicia. Pues la droga se había disuelto en una especie de salsa que llevaba el pulpo que posteriormente, tras pasar por un laboratorio, la volvían a reagrupar.
Tremendo. Pimentón
igual.
Ay, ¿no? Bueno, cómo trabajan los narcos. Bueno, hoy es noticia también Josep Lluís Trapero, el mayor de los Mossos. Claro, en aquella época todavía no había llegado a nuestra vida de la persona física Pedro Vera, pero que sepas que fue aquí muy protagonista y que hoy lo ha vuelto a ser porque ha sido absuelto por la Audiencia Nacional.
Fue muy protagonista, claro, es que pillamos ahí un momentazo en el que, bueno, tenía un par de sintonías, bueno, ¿sabes? Yo, que sí. Era un habitual. Sí,
yo creo que incluso le sacaste un parecido sonoro razonable, ¿verdad? A Trapero.
Sí. Sí, mira, nos propusieron varios parecidos los oyentes, Pedro, y solo uno de ellos fue al laboratorio. Es un parecido sonoro razonable entre Trapero y Gabilondo, pero no Ángel. Ángel no, Iñaki Gabilondo y Trapero.
Ay. Iñaki Gabilondo, por favor.
Hablar de pasividad o de que nosotros no hicimos...
¿Son previsiones o son especulaciones?
No puede uno a partir de ahí inferir que no hemos hecho nada.
Sí, las glaciaciones, ¿verdad?
O sea, el ver cómo la gente defendía esas urnas de esa manera...
Patas arriba, prácticamente.
Yo pienso que eso era poco imaginable.
¿Es ciencia ficción? ¿Es fantasía?
Porque era como que les iba la vida.
Pues la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí.
Iguales.
También sigue trayendo cola el fichaje de Osama Bin Laden, así tita como suena, Osama Bin Laden, por un equipo de la segunda división de Perú. Atención, o sea, hay un señor en Perú que se llama Osama Bin Laden y un equipo de segunda división va y le ficha. ¿Quién ha encontrado la noticia? Pedro Vera. O sea,
servidor.
Tío, has encontrado a Osama Bin Laden.
A ver, sí,
casi,
sí.
Casi,
¿eh? A ver, cuéntanos, bueno, Pedro Vera, ¿qué es esto, por favor?
Es, sí, la cosa es que Osama Bin Laden, pero Bin Laden con V y todo junto, ¿eh?
Sí, sí, ya, ya.
Es el futbolista de moda en Perú y casi en todo el mundo. Obviamente no se trata del extinto cerebro de Al-Qaeda, sino de otra víctima de ir borracho al registro a empadronar a tu hijo. Bueno, aquí tengo la, voy a demostraros que existe, la prueba de su existencia.
Bueno, estamos con Osama Bin Laden, jugador de la categoría 2002 de la Universidad de San Martín, quien hoy marcó dos goles. Osama Bin Laden.
Osama Bin Laden.
Osama Bin Laden. Osama Bin
Laden. O sea, que lo dicen y los que retransmiten los partidos o hacen información deportiva lo dicen tan ricamente en Perú.
Sí, sí.
Como
sí,
si tal cosa, problema, ¿no? Sin reírse ni nada, tal cual.
Vale. Allí yo creo que lo ven todo muy lejano, no sé, en el cono sur. Bueno, el jugador ha vuelto a ser noticia, aquí no acaba la cosa, ¿eh? Porque ha contado los otros nombres que hay en su familia.
¿En su misma familia?
Sí, hija, sí.
Ay, Dios.
Dice el muchacho, mi hermano se llama, ay, que me ahogo, Saddam Hussein.
No,
y
no
mi padre ser. Y mi padre quería poner George Bush al tercer hijo, pero fue una niña.
Dios mío.
Cuando, bueno, vamos a ver. Dice el chaval que cuando Osama Bin Laden tumba las Torres Gemelas estaba de moda el nombre. Pues era ahí en Perú, vamos. Porque aquí ponerle el nombre,
madre
en fin. No, dice que al chaval dice, no hay más gente que se llame así, es extraño, pero a mí me parece normal. Bueno, tío.
Ya, o sea, bueno, nace al cabo de poco de la caída de las Torres Gemelas.
Claro, a los dos años.
Y a sus padres les parecía un nombre adecuado. O sea, estaba de moda. Bueno. Igual no sabían ni lo que había hecho Osama Bin Laden. Vete a saber.
De tal manera, esto es en Perú y en Perú parece que hay una rica tradición en poner nombres ridículos. Mira, hay según DNI que lo acabo de ver, hay un tal Batman Roberto Camargo Salcedo, Rocky Rambo Quispe Mamani. Este es brutal. James Bond 007, de nombre Carrión Vargas. Disneylandia Rodríguez Juárez. Pero el ganador no está en, bueno, no está en Colombia. Perdón, está en Colombia. Quiere decir que no está en Perú. Y se llama, por favor, Jesucristo Hitler, Paracelso Zeppelin, Montoya González.
No puede ser.
Pero.
El padre tenía fe, tenía en su. Su vida está en torno a la fe, el genocidio, la alquimia y los transportes aéreos fallidos. Y el hombre atenta que la profesión es taxista en Medellín.
Pero es un ecléctico.
Madre mía.
Qué barbaridad.
Bueno, antes de acabar, supongo que habréis visto y escuchado ese momentito de ayer en el Senado, ¿verdad? La preguntita
de la senadora Torregrosa a la ministra Montero.
De mujer a mujer, señora ministra, y si viene bien y quiere mirarme a la cara, ¿siente usted vergüenza por compartir su vida con un machista o va a seguir callada? ¿Es usted una mujer sumisa a un macho alfa?
Mire, lo primero, señora senadora, yo me meto en la cama con quien me da la gana. Y se lo digo, con esta claridad, se lo digo con esta claridad porque yo puedo permitírmelo, pero hay millones de personas en este país que por su orientación sexual o por ser mujeres y por sus legislaciones y por sus actitudes discriminatorias han tenido que ver frustrados sus proyectos vitales porque ustedes son unos intolerantes. Más quisieran ustedes que poder decirles a las mujeres y a las personas con quién tienen que acostarse.
Madre la mía. Cámara alta, ¿eh?
Ojo. Sí, sí, sí.
Pues era la baja.
Imagínate que se despierta hoy Carandel, se queda de Silestón. Que, por pobre cierto, tico. A mí me chocó que fuera del PP esta senadora. En un primer momento, de verdad que no pensé que fuera del PP. Yo tengo una propuesta, Julia, para ti.
A ver,
por ejemplo, cuando tú veas, tiene que ser con tertulia, con entrevistada, tiene que ser pues con una invitada, que tú veas que tarda un poquillo en hablar, esto que no se arranca en algún momento del programa, ¿vale? Yo te recomiendo este tono, tú le dices, a ver, ¿va a intervenir ya
o va a seguir callada?
Y te queda bien mono, ¿sabes? Te queda de senadora.
Bueno, mañana seguimos, que hoy tengo un poco de acumulación. Mañana me cuentas lo que tenías previsto para despedir, Pedro Vera.
¿Vale? All right.
Vale, tengo que hablar con Luz Aldama en un par de minutos. Y después con Dani Martín. Si es que...
Pero bueno, es que tienes mucha gente.
Ah, es que tengo mucha gente y muy buena gente además.
Madre mía.
Hasta mañana. Os escucho desde Valencia. Adiós.
Vale.
Okay.
Adiós.
Hasta mañana.